mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordándoles que el mismo se emite gracias al apoyo de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de Popayán, Rico Buen Trato. Hoy nos acompaña Marco Fidel Sierra. Él es médico, en este momento está haciendo su especialización en pediatría, y dado que los temas que hemos venido manejando han sido todos con respecto a la parte educativa, creo que hay un aspecto bien importante sobre el cual no hemos hablado, y es sobre la educación formal y no formal, las diferencias que existen entre ellas, las ventajas y desventajas, y también sobre la profesionalización versus las técnicas y las tecnologías que se están utilizando en este momento. Buenos días, Marco, ¿cómo estás?
Muy buenos días, profe, y a todos los amables oyentes.
Bueno, para tratar este tema hemos dividido algunos tópicos que nos parecen de mucho interés, y quisiéramos en primer lugar, como empezando ya sobre la discusión de este mismo, ¿cuál es el entorno laboral que hay en nuestro país? Porque sabemos que pues están graduando muchas personas, sobre todo de la parte en la universidad, sin embargo existe un déficit muy grande de profesionales y de tecnólogos, pero igualmente hay muchos de ellos que no consiguen empleo, o sea que uno se pregunta, bueno, ¿qué tan pertinente es la educación que estamos recibiendo en las diferentes instituciones educativas?
Así es, profe. Uno tal vez de los puntos más álgicos es el desempleo pues en nuestros jóvenes. Al respecto, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el OCDE, señala pues que el país en el mundo pues con los mayores niveles de desocupación entre sus jóvenes se encuentra España. Según la Organización pues Mundial para el Trabajo, actualmente hay aproximadamente 74 millones de jóvenes desempleados pues en todo el planeta, y solo en América Latina hay aproximadamente 9 millones, lo que corresponde más o menos al 13% de la población apta para trabajar. En Colombia actualmente hay aproximadamente 1.1 millones de jóvenes menores de 29 años, no tienen pues un empleo en este momento, que a febrero más o menos de este año se ha visto pues que ha habido una disminución pues estadística, estadísticamente significativa, y es importante pues tener en cuenta que el Departamento Nacional de Planación señala que más o menos 6 de cada 10 jóvenes no tienen trabajo, son mujeres, y 4 son hombres. No obstante, por supuesto, hay que decir pues que según las cifras del DANE, la tasa de desempleo juvenil ha descendido en los últimos años, pues más o menos del 20% registrado para el año del 2010, pasó aproximadamente a un 15.5% en febrero de este año, más o menos.
Bueno, creo que no es importante aclarar acá que estamos hablando simplemente del desempleo, ¿no? Porque hay algo que se llama el desempleo funcional, ¿no? Es aquel en el cual las personas están trabajando en algo que no quieren hacer. O sea, cuando inclusive tiene que ver con algo totalmente diferente a lo que ellos han estudiado. Que puede, inclusive esto puede hacer que este porcentaje aumente. Ahora, es obvio que las personas que tienen una formación, mientras más, digamos, más cualificada desde el punto de vista académico, posiblemente también tienen más oportunidades en cuanto a la consecución del empleo, ¿no?
Así es, profe. Tal vez una de las situaciones que lleva a nuestros jóvenes a desempeñarse tal vez en labores en las cuales ellos no, pues para las cuales no han estudiado o no se han preparado, es tal vez de pronto la parte de los ingresos iniciales que tienen los jóvenes cuando recién pues son egresados. Por ejemplo, los jóvenes en Colombia se enfrentan, por supuesto, al salir pues de las universidades a ganar sueldos pues que no corresponden de pronto con su preparación académica, ni tal vez pues no se relaciona mucho con la inversión que han realizado pues en cuanto a tiempo y tal vez en cuanto a dinero, en su preparación pues académica. Por ejemplo, un ingeniero pues industrial recién egresado se supone que debería ganar más o menos entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos, pero realmente las ofertas no ascienden pues inclusive en algunas veces ni siquiera pues a los 2 millones, y así ocurre pues con muchas otras carreras. El gobierno nacional igual está trabajando pues en una ley, pues es la ley del primer empleo. Pero por supuesto pues cabe advertir que se está pues implementando en busca de la ocupación, más no se detienen de pronto a pensar en la proyección profesional y laboral pues del recién egresado.
Esto es bien importante porque se trata de que la gente viva bien, no solamente que sobreviva. El hecho de que en promedio un universitario recién egresado puede estar ganando alrededor de 1.300.000, 1.500.000 de pesos después de haber hecho inversiones muy cuantiosas, de haberse endeudado muchas veces con el ICETEX o con entidades bancarias o con las mismas entidades de educación, hace que los jóvenes cuando salgan a trabajar generalmente salen es a pagar sus deudas, y son deudas que están a 15 a 20 años, o sea que prácticamente toda su vida laboral van a pasar endeudados, y eso pues es algo bastante delicado porque tampoco van a poder hacer inversiones diferentes a eso, ¿no? En este momento estamos en un proceso de paz y ya se está pensando en el posconflicto, y es importante también que la educación que están recibiendo nuestros muchachos, tanto en los colegios, en las escuelas como en las universidades, estén digamos enfocados a esa educación para la paz. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Profe, mire que buscando un poco dentro de los diferentes pues artículos y en los periódicos pues de los periódicos pues que últimamente sí hablan mucho al respecto, me llamó la atención mucho una frase, y es que debemos de tener en cuenta que toma mucho menos tiempo destruir que reconstruir. Es por eso tal vez que la escuela debe acompañar pues el proceso de paz de una manera permanente y durante muchas generaciones, pues todo esto pues con el fin o el objetivo de superar diferencias pues que de pronto en este momento pues nos separan, pero también pues debe de romper también con algunos paradigmas pues de competencia, de diferencia y de conflicto, porque por supuesto si no lo hace pues no va a cambiar en nada la sociedad. Al respecto hay una autoridad internacional que es Victoria Fontaine, es experta en educación para la paz, y afirma que los colegios y las universidades no solo tienen la obligación de explicar un proceso de paz pues como el que actualmente pues se adelanta en Colombia, sino que también deben de ser agentes transformadores, por supuesto pues de la sociedad actual.
Es bien importante porque la educación es una de las bases realmente para lograr la paz en nuestro país, y si la educación no va acorde con esto, es obvio que ni nosotros ni siquiera los muchachos que se están formando se van a formar para este proceso de paz, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poquito de los niveles educativos? ¿Qué es lo que, digamos, cuáles son esos niveles educativos? Ya que en este momento se está generando, pues se acabó de generar precisamente un Sistema Nacional de Educación Terciaria, el cual fue promulgado por el Ministerio de Educación, donde se habla pues tanto de la educación formal, no formal, como de la tecnológica y la profesional. Entonces, ¿por qué no aclaramos un poquito esto de los niveles educativos que existen en nuestro país?
Profe, en Colombia existen aproximadamente 288 instituciones de educación superior, las cuales por supuesto ofrecen programas académicos pues, y vocacionales, las cuales se encuentran divididos básicamente en cuatro grandes grupos. Primero son las universidades, las cuales corresponden más o menos al 28% de todas las instituciones de educación superior, y ofrecen programas académicos de pregrado y de posgrado. Las instituciones universitarias representan el 42% de todas las instituciones de educación superior y ofrecen programas profesionales pues de pregrado y de especialización, que es pues obviamente superior pues al pregrado, inferior pues a la maestría. Las instituciones tecnológicas representan más o menos el 18% de todas las instituciones de educación superior, con una oferta pues de programas técnicos que ofrecen conocimientos y competencias de alto nivel, por supuesto en la misma área. Las instituciones técnicas profesionales ya representan un grupo mucho menor, aproximadamente el 13% de todas las instituciones pues de educación superior. Recordemos que la educación superior se imparte básicamente en dos niveles. Primero pues el área pues de pregrado y segundo pues el área pues de posgrado. El nivel de pregrado tiene a su vez unos tres como subniveles pues de formación. El primero pues es el nivel técnico profesional. Segundo es el nivel tecnológico y finalmente pues el nivel profesional. La educación ya de posgrado comprende ya otros niveles como son las especializaciones y pues de ahí ya siguen las maestrías y finalmente pues los doctorados. Por supuesto, actualmente el ministerio iniciará pues un proyecto de oferta educativa, sobre todo en horarios nocturnos en universidades públicas del país. De esta iniciativa se supone que van a entrar a participar aproximadamente 24 instituciones de educación superior, en la cual se abrirán aproximadamente 4.500 cupos en 109 programas académicos a partir del segundo semestre del 2016. Los programas pues que se abrirán son básicamente inscripciones, por supuesto, en horario nocturno, dentro de las cuales se mencionaban administración, ciencias económicas, ingeniería, humanidades y algunas pues licenciaturas. Aparte de eso, se abrirán aproximadamente 14 programas técnicos, 28 tecnológicos, 6 especializaciones y una maestría. La meta realmente que tiene el gobierno es llegar más o menos a una cobertura cercana al 57% en educación terciaria. Esto debido pues a que algunas cifras muestran que durante el 2014 de 503 mil bachilleres que se graduaron, solo el 35% logró ingresar pues a la educación superior. El gobierno espera crear aproximadamente 1.8 millones de cupos nuevos para la educación superior en los próximos 10 años. Por supuesto, esto se supone pues que ayude a disminuir la brecha pues que tiene Colombia con el tema de cobertura académica con los países desarrollados, en los cuales tienen coberturas hasta el 75% aproximadamente.
Sí, porque en nuestro país desafortunadamente a nivel de educación universitaria menos del 50% de los bachilleres tienen acceso, ¿cierto?
Sí, así es, profe. Lastimosamente es una realidad que deben enfrentar pues, los jóvenes o que debemos de enfrentar los jóvenes de nuestro país.
En ámbitos muy competidos, sobre todo que las universidades privadas pues tienen matrículas bastante costosas a las cuales no tiene acceso la mayoría de la población joven de nuestro país. Marco, ¿por qué no hablamos, aunque este tema ya lo tratamos previamente, pero yo quisiera que en un par de minuticos tratáramos un poquito lo que es la calidad de la educación, cómo está esa calidad de educación en nuestro país, cómo se ha podido medir, digamos, esa calidad de educación y qué es lo que el ministerio ha empezado a hacer?
Bueno, primero hay que tener en cuenta que la educación en Colombia se clasifica en dos grandes modalidades. Primero, la educación formal. Y segundo pues la educación no formal. La educación formal es aquella pues que se imparte en establecimientos educativos pues aprobados en una secuencia pues regular de ciclos lectivos, los pues respecto pues a la parte pues de educación superior, la parte de educación preescolar, básica, primaria, secundaria, media y superior. Pues obviamente regulada pues por unas leyes, una normatividad pues muy clara en nuestro país, la ley 115 de 1994 y la ley 30 de 1992. Y viene pues también el decreto del 1860 de 1994. Y lo otro pues es por supuesto pues la educación no formal, la cual pues ofrece, es como el objetivo pues de complementar de pronto, tratar de actualizar o suplir algunos conocimientos pues y por supuesto también formar pues a la población colombiana. Está regulada también por otra serie pues de leyes y de decretos. La calidad de la educación en Colombia, por supuesto, si recordamos pues noticias recientes en donde se mencionaban algunos artículos periodísticos en donde pues Colombia al parecer pues se volvía pues como a rajar pues por llamarlo de alguna manera en las pruebas internacionales de educación del programa de evaluación internacional de estudiantes PISA. La cual es realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es el OCDE. Lo que ellos hacen es que básicamente evalúan pues algunos desempeños académicos de los estudiantes de 15 años pues diferentes en diferentes países. En esta ocasión el programa PISA lo que evaluó fue unos 29.000 alumnos de 18 países, y lo que trató de analizar en esta oportunidad fueron los conocimientos de asuntos como la gestión, por ejemplo, de cuentas, tarjetas bancarias, más enfocado pues hacia la parte financiera. Y por supuesto, pues no, Colombia pues no salió muy, muy bien favorecida. Algunos países que ocuparon pues dentro de los primeros lugares, el primero pues fue Shanghái, aproximadamente con 603 puntos. Y así pues con una serie pues de países, los cuales pues tuvieron un mejor desempeño. Dentro de los países que de pronto se vieron relegados pues a los últimos puestos, está de pronto Italia, Israel, Croacia, España, Rusia y Francia.
Sí, Marco, yo quisiera que digamos dentro de esta parte de calidad, y como estamos hablando de la parte de niveles educativos, ¿qué nos podrías comentar con respecto a la formación tecnológica y técnica y a la profesional, en dos minuticos?
Claro que sí, profe. Es importante tener en cuenta que algunos expertos, por ejemplo, en nuestro país, aseguran pues que se debe hacer mucha más fuerza para tratar de impulsar el fenómeno pues de por supuesto de la formación pues educativa. Por supuesto, el país necesita egresados que solucionen problemas tal vez de una forma práctica y tal vez de una forma rápida. Por ejemplo, una de las características de la educación superior en nuestro país está pues la parte de la formación universitaria profesional, la cual pues se supone que de pronto por el tiempo que se invierte pues tratando de obtener una carrera profesional, sigue tal vez estando muy por encima de la formación pues por ciclos, que es lo que se está tratando de plantear. Dentro de las razones, de pronto la remuneración más alta, la mejor preparación, el pronto el prestigio pues de la institución donde se estudia, son tal vez algunas de las razones. Contrario a estas y muchas otras razones, la parte de la formación técnica profesional y tecnológica cada vez cobra por supuesto mucha más importancia con la industria nacional y a nivel mundial, de pronto ofreciendo tal vez unos empleos o de pronto compañías que tratan de resolver problemas y capacitar pues a su personal.
Bueno, entonces digamos que las dos son complementarias, no es que la una vaya en competencia con la otra, sino que son complementarias en diferentes aspectos, sino que existen temores con respecto sobre todo a la parte del ingreso del profesional, ya que si las empresas empiezan a contratar técnicos y tecnólogos que tienen una capacitación diferente, el común de las personas van a disminuir la parte de los ingresos. Entonces estos temores pues son justificados, pero yo pienso que hay que trabajar sobre eso, porque tanto profesionales como técnicos como tecnólogos somos indispensables para que la sociedad funcione adecuadamente. Bueno, Marco, te agradezco mucho por habernos acompañado en la mañana de hoy, y los dejamos en manos de Alexandra Campo, nuestra compañera de Fonoaudiología, en su sección.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días. Hoy estoy con Angie Vanessa Incapié, estudiante de séptimo semestre.
Hola, buenos días. Queremos primero empezar con un tema muy importante, en la cual para este se entrevistó a la administradora de empresa, Dayana Díaz. El tema es educación técnica y tecnológica para la competitividad. Es un sistema que está implementando el Ministerio de Educación.
¿Qué conocimiento tiene usted del nuevo sistema de educación, el cual deja en igualdad de condiciones a técnicos, tecnólogos y profesionales?
Sé que se está tratando o proponiendo una ley que afirma de que tanto los tecnólogos como los profesionales están en igualdad de condiciones a nivel de estatus educacional, lo que permite que puedan acceder los tecnólogos o los técnicos a especializaciones, maestrías, al igual que un profesional. de manera que ambos estarían como en el mismo nivel académico.
Ok, muchas gracias. Y administradora Ayana, ¿cuál es su opinión acerca de este nuevo sistema?
Bueno, estoy en contra porque definitivamente no es el mismo nivel académico el que tiene un profesional al que tiene un técnico o un tecnólogo. No en forma que yo desprecie la educación técnica o tecnológica, sino que el nivel de profundización en cuanto al tiempo de estudio y al rigor que requiere una carrera profesional no es el mismo al que requiere un programa educacional tecnológico, ¿sí? El tiempo que requiere un técnico es mucho menor e incluso la intensidad horaria, los temas que se ven, pues tienen un rigor como más flexible, no requiere la profundización ni el esfuerzo ni el tiempo que requiere una carrera profesional. Entonces son diferentes. Entonces cuando un profesional hace una especialización está preparado para hacerla o una maestría está preparado para hacerla, porque es que la diferencia es que el profesional puede crear conocimiento, pero el técnico no. El técnico es más práctico, ¿sí? Solo se delimita a hacer cierto tipo de actividades o tareas, ¿sí? No está preparado para producir conocimiento. En cambio, el profesional sí. Entonces, si imagínate que hay una especialización y que un técnico en administración, por ejemplo, y un profesional en administración entran a hacer la misma especialización. Están en desigualdad de condiciones, ¿sí? El profesional está más preparado para hacer ese estudio, el técnico no. Entonces, si hablamos en cuanto a la calidad de empleados o de profesionales que van a salir al mercado, habría un gran desnivel entre ellos dos. Entonces, no estoy de acuerdo y sí deben haber más oportunidades para las personas que hacen técnicos y que hacen tecnologías. Deberían tener como más espacios o oportunidades de avanzar en sus estudios, pero no creo que sea apropiado que tengan o que se cataloguen como en el mismo nivel que una persona que tiene una carrera profesional, sino qué sentido tendría para las personas estudiar una carrera. Entonces, todos querrían estudiar técnicos.
Muchas gracias. ¿Y qué ventajas y desventajas encuentra usted en ese sistema?
Bueno, como ya te decía, la verdad encuentro muchas desventajas en el hecho en que los que recién van a escoger una carrera, bueno, mirarían que si tiene el mismo nivel y si quieren especializarse dirían, bueno, mejor estudio una tecnología, lo hago más rápido, igual me especializo y avanzo en cuanto a estatus académico, ¿cierto? Entonces, muchos abandonarían las carreras o querrían no hacer carreras y serían más bien por el lado de las tecnologías. Entonces, en eso lo encuentro una desventaja en cuanto a la calidad de la educación, ¿sí? Si tuviera un enfoque diferente, tal vez encuentro una ventaja en el hecho de que las personas que hacen técnicos o tecnologías, bueno, se valoren más en su proceso de estudio, ¿no? Últimamente como que no tienen un reconocimiento que el que se debería, por así decirlo, a nivel salarial, no tienen el reconocimiento que se debería. Entonces sí debería haber como un incentivo salarial, ¿no? Aumentarles ese reconocimiento al estudio y al esfuerzo que hacen las personas que hacen tecnologías y técnicos. Sin embargo, no creo que realmente la ley como está planteada traiga ventajas. Trae ventajas para todas las personas que tienen técnicos, obviamente, pero trae muchas, muchas desventajas para todos los que son profesionales.
Ese sistema que está implementando el Ministerio de Educación, lo que busca es que haya un sistema incluyente y equitativo en donde tanto el pilar universitario, el técnico y el tecnológico, pues realmente se traten por igual, que exista la posibilidad en Colombia que un técnico pueda hacer una especialización en los conocimientos previos que éste haya tenido, que una persona que en su vida laboral que ha ido adquiriendo conocimiento y lo ha hecho a través de una educación no formal, pueda ser certificado también por el sistema. Es una transformación grande que lo que busca es un sistema mucho más incluyente,
que no quiere un sistema jerarquizado como lo que se está viviendo actualmente en Colombia. Para esto, pues, se requiere una transformación dentro de las instituciones de educación superior, y lo que menos se quiere con ese sistema es que haya una rivalidad con la educación superior, con las universidades, con los profesionales, porque lo que busca es que haya una integración de todos, ¿no? Tanto las universidades, los técnicos y los tecnólogos, y también con el sector privado. Ya no se quiere un sector fragmentado, sino lo que se quiere es una unión por un verdadero sistema de educación terciario aquí en nuestro país.
Bueno, queremos invitar, después de esta información que nos dio Angie Vanessa y su entrevistada, a todos nuestros egresados y a los profesionales, de todas formas, a vincularse al sistema de educación posgradual, viendo pues que esto les abre más ventajas en el mundo, los vuelve más competitivos en el mundo laboral. A este nivel, acá en la Universidad del Cauca y en otras universidades del país, se cuentan con programas de especialización, de maestría, de doctorados, y les pues queríamos dar una pequeña información sobre cada nivel de educación. Las especializaciones pues se recomiendan para el inicio de la vida profesional porque son de corta duración, no es necesario desvincularse laboralmente, o sea, se puede estudiar al tiempo que se trabaja, y es fácil de financiar porque solo dura un año. Las maestrías ya vienen con una intensidad horaria, a diferencia de la especialización, que tiene una intensidad como de 360 horas. La maestría tiene una intensidad de 500 horas. Se diferencia de la especialización porque es de mayor duración, a veces exige tiempo completo, pero tiene la ventaja de que es un eslabón entre la especialización y el doctorado. Y el doctorado, pues, que ya tiene una intensidad de 1000 horas, exige una desvinculación laboral por lo general, y tiene en Colombia la dificultad que tenemos los profesionales es el tema económico, porque exige una gran deuda pues para cursar sus estudios, ya que no siempre se puede acceder a apoyos económicos y becas. Bueno, queridos oyentes, los esperamos entonces el próximo sábado. Recuerden que es la repetición de este programa a la misma hora, 9 de la mañana. Agradecemos a Jorge González por su apoyo en los servicios técnicos y a ustedes por su audiencia semanal.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz, para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.